La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estudios científicos dicen que la variante Omicron sería más leve que las variantes anteriores. Aumento de casos de COVID-19 impulsa la adopción de nuevas medidas de contención en California. Estados Unidos autoriza segunda píldora contra COVID. El alto costo de la Navidad estaría atado a las remesas. En Venezuela, familiares de presos políticos claman por liberaciones. Auténticas tradiciones navideñas de España. Tendremos un informe desde Barcelona. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Una segunda pastilla de tratamiento contra el COVID-19 fue aprobada este jueves aquí en Estados Unidos. Al mismo tiempo, datos publicados por varios equipos científicos en Europa revelan que la variante Omicron no sería tan grave como Delta en sus consecuencias, como nos cuenta Jacopolis.
Tres equipos de científicos diferentes en dos continentes llegaron a conclusiones similares. Tras analizar datos de Sudáfrica y Reino Unido, las infecciones por Omicron resultan en una enfermedad más leve que la dominante variante Delta. Este hecho ofrecería la esperanza de que el aumento actual de contagios no sea tan catastrófico como se temía, a pesar del aumento vertiginoso de los casos.
El análisis preliminar sugiere que los casos de Omicron tienen un 15% menos de probabilidades de enviar al paciente al hospital y un 40% menos de probabilidades de extender las permanencias en los centros de salud por más de una noche en comparación con Delta.
Pero el menor riesgo de hospitalización de Omicron también parece deberse en gran parte a la inmunidad de esas poblaciones. Muchos de los infectados ya tenían protección contra enfermedades graves, ya sea por infecciones previas o por vacunas. Y como en Ginebra recordó la OMS.
Es importante recordar que la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes ocurren en personas no vacunadas, no en personas que no recibieron refuerzo. Y debemos tener muy claro que las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas contra las variantes Delta y Omicron.
En Estados Unidos, Nueva York y la capital Washington DC se han convertido en el nuevo epicentro de la pandemia debido a Omicron, con cifras de contagios récord. Entre tanto, los reguladores de salud de Estados Unidos aprobaron para los mayores de 12 años dos píldoras contra el COVID-19, la de Pfizer y de Merck, proporcionando finalmente dos medicamentos fáciles de usar para combatir la creciente ola de infecciones por Omicron.
Tal como lo hemos hecho con las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales, nos aseguraremos de que la equidad esté en el centro de la distribución de antivirales.
Sin embargo, con base en los estudios publicados de ambas farmacéuticas, se deduce que la preferida sería la de Pfizer, llamada Paxlovid, y se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus, gracias a sus beneficios superiores y sus efectos secundarios más leves en comparación con la píldora de Merck. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Omicron no es aún dominante en California, pero el número de casos de esta variante se cuadruplicó en los últimos 7 días, impulsando al gobernador a anunciar nuevas medidas obligatorias para frenar su expansión. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo una demostración de cómo usar una prueba de autodiagnóstico anti-COVID antes de anunciar 3 nuevas medidas para prevenir el contagio de COVID-19 ante el súbito aumento de nuevas infecciones. Los contagios en el estado se duplicaron en una semana de 5.400 a 11.000 y las infecciones por Omicron se cuadruplicaron. Para proteger a los californianos de la amenaza, Newsom declaró que todos los trabajadores de salud deben recibir la tercera vacuna de refuerzo.
Estar completamente vacunado no es suficiente con esta nueva variante. Creemos que es importante exigir la tercera dosis, y el 1 de febrero es la fecha límite para hacerlo.
También dijo que se habilitarán más centros de pruebas y ampliarán horarios de sitios de administración de vacunas. Además,
hemos ordenado 6 millones de pruebas gratuitas para permitir que cada estudiante tenga acceso prioritario a por lo menos una o dos pruebas antes de regresar a la escuela, a objeto de constatar que no han contraído la enfermedad durante las vacaciones.
Newsom reiteró que la prioridad es proteger la salud de todos mientras se combate una nueva ola de infecciones.
Funcionarios de salud pública están preocupados por el incremento de nuevos casos. En el condado de Los Ángeles se reportaron más de 6.500 nuevas infecciones el miércoles, más del doble del total registrado el día anterior. Expertos afirman que el vertiginoso aumento refleja una mayor circulación de la variante Omicron, que se ha propagado rápidamente desde que se confirmó su presencia en California hace 3 semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América. Las autoridades sanitarias estadounidenses aprobaron una segunda píldora para combatir el coronavirus. Leonardo Bonet con los detalles.
La encargada de la producción del más reciente recurso contra el peligroso flagelo es la farmacéutica Merck. Esta píldora puede tomarse en casa, lo cual ofrece otro medicamento fácil de usar para combatir la creciente ola de infecciones causada por la variante Omicron. La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, a esta medicina antiviral, molnupiravir, de Merck, se produce un día después de que la misma agencia diera el visto bueno a una píldora de su rival Pfizer. Es probable que Paxlovid, la píldora de Pfizer, se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus gracias a sus mayores beneficios y a sus efectos secundarios más leves. Como resultado, se espera que la píldora de Merck tenga un papel de más bajo perfil contra la pandemia de lo que se pronosticó hace apenas unas semanas. Su capacidad para prevenir los efectos severos del COVID-19 es mucho menor de lo que se anunció inicialmente, y la etiqueta del medicamento advertirá sobre riesgos graves, incluso el potencial de defectos de nacimiento. Ambos tratamientos serán gratuitos para los pacientes en Estados Unidos luego de que sean comprados por el gobierno federal. La FDA autorizó el medicamento de Merck para adultos con síntomas tempranos de COVID-19 que enfrentan los mayores riesgos de hospitalización, incluidos los adultos mayores y aquellas personas con afecciones como obesidad y enfermedades cardíacas. Reino Unido fue el primer gobierno que autorizó la píldora a principios de noviembre. La FDA agregó que el molnupiravir no deberá ser empleado en pacientes de menos de 18 años en vista de que puede afectar el crecimiento de huesos y cartílagos. La píldora de Pfizer funciona de manera diferente que la de Merck y no conlleva los mismos riesgos. Además, el medicamento de Pfizer fue cerca de 3 veces más efectivo en las pruebas, reduciendo las hospitalizaciones y las muertes en aproximadamente 90% entre pacientes de alto riesgo en comparación con el 30% del medicamento de Merck. Algunos expertos cuestionan incluso si la píldora de Merck tendrá algún papel relevante en Estados Unidos. Leonardo Bonet, Voz de América.
A los 87 años, falleció la escritora Joan Didion, cuyos ensayos, novelas y guiones describen a la sociedad estadounidense del último medio siglo. La información con Alejandro Escalona.
A los 87 años falleció la escritora Joan Didion, cuyos ensayos, novelas y guiones cinematográficos describen a la sociedad estadounidense del último medio siglo. La casa editora Knopf dijo el jueves en un comunicado que la autora sufría de Parkinson. Didion surgió por primera vez a fines de la década de 1960 como una de las primeras practicantes del nuevo periodismo, según el cual muchos escritores adoptaron una perspectiva más personalizada. Su carrera resurgió en el 2000 cuando Didion escribió sobre la muerte de su esposo, el escritor John Gregory Dunne, en El año del pensamiento mágico, y de su hija Quintana Roo Dunne en Noches azules. Su vida y carrera son narradas en el documental de 2017 Joan Didion, The Center Will Not Hold, de su sobrino, el actor y cineasta Griffin Dunne. Joan Didion y Gregory Dunne, que estuvieron casados durante casi 40 años, fueron figuras destacadas tanto en los círculos literarios de Nueva York como en Hollywood. Ambos colaboraron en los guiones de la nueva versión de 1976 de Nace una estrella y Pánico en el parque, la película de 1971 que le dio a Al Pacino su primer papel protagónico. En 2013, el presidente Barack Obama otorgó a Joan Didion la Medalla Nacional de las Artes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Una breve pausa y en un momento tendremos más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Según la empresa de pagos transfronterizos World Remit, el COVID no ha entorpecido el comercio navideño. En cambio, el incremento en las ventas minoristas crecieron en países como México, en parte gracias a las remesas. nuestra colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe.
Un aumento del 8,3% en las ventas minoristas durante la temporada navideña de 2020, más del doble del aumento promedio observado en los 5 años anteriores, muestran que el COVID no necesariamente entorpeció la actividad comercial durante las festividades, según datos de Bankrate.com. Y para este año, señala World Remit, el panorama no parece ser muy diferente, especialmente para países como México.
En realidad vemos que el costo de la Navidad es bastante alto para nuestros compatriotas mexicanos, representa un 148% de sus ingresos promedios mensuales.
Una cifra que llama la atención, puesto que el gasto de este país latinoamericano excede el de al menos 5 economías más desarrolladas que fueron analizadas por un estudio de la empresa de pagos transfronterizos World Remit.
En el caso de las economías desarrolladas, el promedio del costo de la Navidad ronda el 33% de sus ingresos mensuales. El costo de celebrar la Navidad es mayor en México, y también lo que vemos es que muchas familias no lo podrían llevar a cabo si no recibieran las remesas que están recibiendo el extranjero.
Y ante esto, subraya, México es un país que está a punto de romper el récord de recepción de remesas, pues está cerca a los 53 mil millones de dólares en estas transacciones. Ante el alto costo de la vida por estas fechas, algunos expertos recomiendan prudencia al comprar y analizar la salud financiera antes de incurrir en gastos excesivos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Miles de migrantes pasarán la Navidad y recibirán el Año Nuevo lejos de sus países de origen y separados de sus familias. En Ciudad Juárez, México, Alejandro Saldívar visitó uno de los hacinados albergues, donde comprobó que la desesperanza rodea la Navidad de los migrantes.
Cientos de migrantes pasarán una Navidad en medio de familias a quienes apenas conocen.
Ha sido muy triste. Duro para la gente.
Lejos de los lazos filiales propios, un grupo de personas de diferentes nacionalidades, desde Centroamérica pasando por el Caribe y Suramérica, buscan unidad en medio de la desesperanza que los embarga.
Uno puede ser muy hombre, pero como ser humano, pues uno siente la nostalgia, la tristeza de no estar con su grupo familiar.
Los migrantes varados en este albergue de Ciudad Juárez se enfrentan la Navidad con nostalgia, pero sobre todo con ilusión de haber cumplido en el 2022 su sueño americano. Pero muchos de los 200 migrantes que viven en este albergue ven escapar la realización de su sueño ante las cada vez más difíciles y peligrosas condiciones de vida en la frontera.
Mi mayor regalo, no sé, reencontrarme con mi mamá, con mis hermanos. Aparte de lo material, yo creería pues que la unificación familiar sería mi mayor regalo.
Los deseos navideños de este grupo de migrantes tendrán que esperar varias semanas o incluso meses mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, y aún en medio de la esperanza y alegría que debería traer también para ellos la Navidad, son conscientes de que muchos no lograrán llegar a su destino final. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Gracias, Alejandro. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América, por La Voz de América. En vísperas de la Navidad, los familiares de los denominados presos políticos en Venezuela hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro como gesto de buena voluntad para que sean liberados. Algunos contaron a Álvaro Algarra los alcances del drama que viven.
Yuberis Pérez es la madre de 4 niños y su cónyuge, Edgar Jesús Díaz, considerado preso político del gobierno de Nicolás Maduro, ha pasado los últimos 4 años tras las rejas en una cárcel militar. A propósito de la época decembrina, Yuberis clamó al gobierno por su liberación.
Libertad es lo único que pedimos, pues, como familiares. Es lo único que nos hace falta. No, es horrible, es horrible. Es como que nos falta alguien más en la familia. Por lo menos me falta mi esposo, pues él es mi esposo y nos hace falta siempre en casa.
Dificultades similares rodean la vida de Jessy Machado, familiar de otro de los detenidos por motivaciones políticas. Ella relató cómo ha sido impactada emocionalmente por tener un familiar detenido injustamente.
La ausencia de él como papá de 2 menores de edad, desde hace 4 años hasta ahorita, ha pegado mucho emocionalmente, porque es la presencia paterna.
La ONG venezolana Foro Penal, durante recolección de regalos para los hijos de los detenidos, denunció que en el país aún hay 245 personas detenidas a las que consideran presos políticos.
Como todos los años, hacemos votos por una Navidad sin presos políticos, pero lamentablemente no vemos que haya desde el poder la intención de corregir los errores cometidos.
Jiménez destacó que de los 245 detenidos el día de hoy, 209 no han sido condenados por ningún delito, 14 son mujeres, el resto hombres, 132 militares y los demás son civiles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A tan solo horas para que empiece la Navidad y a pesar de la pandemia, países como España tienen todo preparado para celebrar sus tradiciones más típicas, algunas de ellas absolutamente nuevas para los migrantes latinoamericanos, como nos cuenta Julia Riera desde Barcelona.
Aunque España se encuentra inmersa en la sexta ola de COVID y estas van a ser unas Navidades marcadas por las restricciones, los ciudadanos se preparan para mantener vivo el espíritu de las fiestas y seguir celebrando algunas de las costumbres más emblemáticas. Una de las tradiciones más conocidas es el turrón, un dulce que ha sido exportado alrededor del mundo, incluido a Latinoamérica. En la zona de Cataluña, una de las tradiciones que más gusta a los pequeños es el cagatío, un tronco de árbol cubierto por una manta para protegerse del frío. Es importante darle de comer para que en Nochebuena o Navidad, después de cantarle una canción en catalán,
cagatío,
literalmente expulse de su tronco regalos debajo de la manta.
Yo soy muy amigo del cagatío. A cambio de ser su amigo, me da chuches.
Otra costumbre de la zona es la figura del caganer, la cual suele colocarse en el pesebre y resulta una costumbre curiosa para migrantes como Melisa.
El tradicional es un muñeco, ¿no? Vestido con camisa blanca, una tira roja, pues haciendo número 2.
Y una tradición española que cuenta con más de 200 años de antigüedad es la Lotería de Navidad. Cada año, miles de personas compran décimos en una tienda como esta para el sorteo de un premio llamado El Gordo. Y aunque por segundo año consecutivo estas Navidades van a ser diferentes debido a las restricciones, migrantes como Valentina lo tienen claro.
A pesar de las dificultades, estar con la familia es lo más importante y pasarla bien.
Julia Riera, Voz de América, España.
Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del debilitamiento de los derechos humanos en nuestra región y el importante rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para preservar y asegurar estos derechos fundamentales en las Américas. Sobre esta compleja cuestión recordamos la entrevista de nuestra compañera Cristina Calceido Smith a la profesora Alexandra Juneus, la primera hispana nominada en Estados Unidos para presidir la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En este momento es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que está ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables y ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región. Entonces es un momento muy crítico. Si miramos a los grupos vulnerables, por ejemplo, si miramos a las mujeres, las medidas que se han tomado de confinamiento, de distanciamiento social, también han aumentado la tasa de violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, de los actos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Entonces es un momento muy difícil. La contracción económica también ha tenido un impacto diferencial sobre las mujeres. Es un grupo que ha sido muy afectado por la pandemia. Sus derechos han sido muy afectados. Si miramos a otros grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las personas LGTBQ, para ellos también ha sido un momento muy difícil. Entonces, si bien ahora la verdad es que hay buenas noticias acerca de tasas de contagio, tasas de vacunación en la región, pero estos efectos que ha tenido la pandemia, la contracción económica, van a seguir afectando y van a seguir siendo un tema muy importante para la Comisión en los años que vienen.
Ahora, de los países de la región, ¿cuáles son los que más te preocupan?
Mira, yo creo que en nuestra región, actualmente, la democracia, las instituciones democráticas están bajo ataque. Y esto se ve en muchos países, se ve incluso en Estados Unidos con los eventos del 6 de enero. Este es un problema que va a ser el enfoque también de la Comisión Interamericana en los años que vienen. Y esto incluye elecciones libres, incluye independencia del poder judicial, incluye la plena participación de la sociedad civil. Y ahora no es solo en nuestra región que surgen esta polarización política, estos ejecutivos con tendencias autoritarias, también existen en Europa, en otros países en este momento. Pero en las Américas nos toca ahora, después de un periodo de democratización, enfocarnos con pasión y con rigor defender a la democracia. Y en ese sentido le toca a la Comisión volver a su papel histórico de llamar atención a los abusos políticos de los países y de enfocarse en defender la democracia como lo hacía en la época de las dictaduras militares. En este momento hay que defender la democracia ante los ejecutivos con tendencias autoritarias, y ese es el enfoque. Y bueno, hay muchos países, muchos de ellos que nombramos cuando hablamos sobre esta entrevista, pero la verdad es que es un problema que es el enfoque en muchos países de la región.
Lo que tú acabas de mencionar, ¿eso sería uno de tus enfoques si llegas a ser confirmada como comisionada?
Si yo llegara a ser elegida como comisionada, sí, la defensa de la democracia va a ser uno de los enfoques de la comisión durante de los próximos 4 años y sería una prioridad mía. Creo que también cualquier comisionado siempre tiene que enfocarse en fomentar autonomía y el impacto que tenga la comisión. Joya que han creado los países de las Américas. Es única en el mundo, tiene una trayectoria histórica más larga de casi cualquier otra organización o órgano de derechos humanos y ha tenido un gran impacto.
Era la catedrática Alexandra Juneus abordando el tema de los derechos humanos, lamentando el delicado proceso de retroceso que viven en un contexto de debilitación de los sistemas democráticos latinoamericanos. Esto fue Conversando con La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.